La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el Estudio Vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Aquí, Dios desea que su pueblo le edifique una morada en la tierra. Pero el enemigo de Dios ha usurpado a su pueblo y lo mantiene en cautiverio en el mundo. Por consiguiente, en los primeros 14 capítulos de Éxodo, vemos una lucha entre Dios y Faraón. En esta lucha, el juicio de Dios sobre el mundo egipcio fue manifestado por medio de las 10 plagas. No obstante, las plagas no fueron solamente un castigo, sino también la manera que Dios usó para exponer la naturaleza, el significado y el resultado de la vida en el mundo, es decir, la vida que ocupaba al pueblo de Dios. Por lo tanto, las plagas que cayeron sobre los egipcios no fueron solamente castigos, sino también advertencias de su misericordia. Oh, que recibamos hoy día la misericordia y veamos la naturaleza, el significado y el resultado de la vida en el mundo.
Nos agrada presentarles este estudio Vida de Éxodo, en el cual veremos el 6º, 7º y 8º conflictos entre el Señor y Faraón. Y para los comentarios de este mensaje se encuentra con nosotros Guido Olivares. Saludos, Guido. Bienvenido una vez más al programa.
Muchas gracias. Siempre me agrada estar aquí y especialmente para entrar más en el libro de Éxodo.
Guido, hasta este punto ha sido una jornada formidable. Hemos estado viendo el conflicto entre Dios y Faraón, lo cual es una historia bien conocida entre nosotros los creyentes. Y hoy veremos que estas 10 plagas no fueron solamente castigos sobre Faraón y los egipcios, sino que también dejaron en evidencia lo que es la vida humana en el mundo. En este sentido, ¿nos podría entonces usted decir, cómo sabemos que estas plagas sirvieron para poner al descubierto a Egipto y no solamente para castigarlo?
Bueno, estos mensajes verdaderamente describen la situación del mundo. Egipto, en tipología, representa al mundo, el sistema que Satanás inventó. Hoy veremos que el mundo y la vida en el mundo realmente están bajo el juicio de Dios y a la vez bajo la redención de Dios.
Con respecto a esto, el hermano Watchman Nee escribió un libro titulado No améis al mundo, cuyo título viene de 1 de Juan 2:15. Así que, para no amar al mundo, necesitamos ver la verdadera naturaleza del mundo tal como Dios la ve. ¿Verdad?
Si vemos en esencia que el mundo nos distrae de Dios, entonces no amaremos al mundo. Es necesario tener una visión del mundo para no amarlo. Yo pasé muchos años durante mi vida cristiana en el mundo sin saber lo que el mundo era. Este mensaje me abrió los ojos y espero que abra los ojos de muchos del pueblo de Dios para que se enteren de qué consiste el mundo y así tengan la desesperación por salirse de él.
Pues bien, empecemos con Witness Lee la primera parte del estudio Vida de Éxodo de hoy.
Para entrar en la revelación de este libro de Éxodo,
we must have an overall view.
Necesitamos una vista panorámica del deseo de Dios. Miren, Dios desea que su pueblo le edifique una morada en la tierra, pero el enemigo de Dios usurpó a su pueblo en el mundo. Por consiguiente, en este libro, en los primeros 14 capítulos de Éxodo, vemos una lucha entre Dios y Faraón, quien representaba a Satanás. En esta lucha, por supuesto, aparentemente se ve el juicio de Dios, un castigo sobre Egipto, la vida mundana egipcia. Esto es lo que se ve en la superficie. Pero realmente, las plagas no fueron solamente un castigo o un juicio dado por Dios, sino que Dios las usó para dejar en evidencia la naturaleza, el significado y el resultado de la vida en este mundo, la que ocupa al pueblo de Dios. Si los egipcios hubiesen recibido misericordia de Dios, ciertamente ellos habrían visto el verdadero significado de esta clase de vida mundana, la que ocupa al pueblo de Dios. El propósito de Dios fue enseñarle a la gente caída que los recursos del suplir de la vida humana se han convertido en sangre, ranas y piojos. Dios hizo esto de una manera fina para enseñarle a la gente de ese entonces, tanto como a nosotros hoy en día, que necesitamos esta enseñanza. Necesitamos ver que la fuente y los recursos de todo nuestro suministro de esta vida son solamente sangre, ranas y piojos, que vienen tanto de las aguas como de la tierra.
Bueno, pausemos aquí para el primer comentario. Guido, en esta porción vimos un repaso del primer grupo de plagas: las aguas del río Nilo que se convierten en sangre, las ranas que salen de las aguas y los piojos que se producen del polvo. Las plagas de la sangre y de las ranas están relacionadas con el agua, mientras que la plaga de los piojos está relacionada con el polvo de la tierra. ¿Nos podría usted decir cuál es el mensaje que recibimos de este cuadro?
En el primer grupo de plagas, el agua y la tierra fueron juzgadas. Todos dependemos del agua y de la tierra para nuestro sustento. El suministro necesario para tener la vida humana proviene de estas dos fuentes. En las tres primeras plagas, Dios dejó en evidencia la naturaleza de la vida humana caída. Mientras hacía esto, Él mostraba que los recursos del sustento humano dan por resultado muerte, problemas e irritación. Muchos de nosotros, los cristianos, hemos creído correctamente que el mundo es pecado e inmundicia. Sin embargo, el mundo también incluye todo lo que necesitamos para nuestra existencia, tal como el agua y la tierra. Al ver de qué consiste ese sistema maligno que Satanás inventó para distraernos de Dios, tenemos un gran deseo de apartarnos del mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 17, 11, 14 al 16, que sus discípulos están en el mundo, mas no son del mundo. ¿Cómo podemos estar en el mundo pero no ser del mundo? El cuadro en Éxodo nos da una revelación de la verdadera situación del mundo, y cuando recibimos esta visión, llegamos al punto de que odiamos participar en este sistema que nos aparta de Dios.
Amén. No hay duda, Guido. Estos cuadros son muy gráficos y dejan en evidencia nuestra propia experiencia. La siguiente porción de este mensaje es muy especial, así que prestémosle atención. Adelante.
Yes, God created the heavens for the earth.
Sí, Dios creó los cielos para la tierra.
And God created the earth for man's existence.
Y Dios creó la tierra para la existencia del hombre.
Both heaven and the earth.
Por consiguiente, tanto los cielos como la tierra son para la existencia del hombre. No obstante, el hombre cayó. Según su justicia, Dios debería de haber juzgado tanto los cielos como la tierra. Pero él tenía una intención: cumplir su propósito eterno por medio del hombre. Y por eso Dios no juzgó, sino que hizo algo para guardar a los creyentes. ¿Saben bajo qué? Sí saben, ¿verdad? Bajo la redención de Cristo. Leamos Éxodo 8:23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Así que esto es lo que dice: yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Esto indica que cuando Dios ejecutó estas plagas, Él quitó la redención. Inmediatamente después de la caída de Adán, todos los cielos y la tierra también deberían haber caído, siendo juzgados por Dios. No obstante, Dios no los juzgó. A los ojos de Dios, Él vio la redención de su Hijo. Bajo la redención de su Hijo, Dios fue justo en guardar a todo el universo. Pero cuando Dios ejecutó las 10 plagas sobre los egipcios, a sus ojos, Él les quitó la redención. Ya no tenían la cubierta de la redención. De manera que toda la situación de Faraón, Egipto y los egipcios fue expuesta directamente mediante los justos hechos de Dios. Pero en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, la redención permaneció allí. Y dijo: yo pondré redención. La redención de Cristo permaneció allí. Espero que todos veamos esto. ¿No es Dios justo? ¿Cómo puede el Dios justo tolerar al mundo pecaminoso de hoy? Día tras día, noche tras noche, con todos los clubes nocturnos, todos los casinos, toda esta gente que está pecando contra Dios. ¿Cómo puede el Dios justo tolerar todo esto? Sin embargo, la respuesta de Dios es: yo amo al mundo. Yo miro al mundo a través de la redención de mi Hijo. Oh, la redención de Cristo significa mucho. Pero ahora todo depende de Dios. Él tiene su tiempo para todo. Ahora llegó el tiempo de poner a un lado su redención para exponer a Egipto, a Faraón con sus locuras y a los egipcios a través de su justo juicio. Mientras que Dios juzgaba, Él fue misericordioso. ¿Comprenden? Dios no entró a aniquilar a los egipcios completamente. No hizo eso. Él procedió poco a poco. Primero convirtió el agua en sangre, luego trajo las ranas y produjo muchos piojos, y ahora introduce la plaga de moscas. Esto no es solo juzgar, no es solo un castigo. Su intención fue exponer, amonestar y molestarlos, esperando que se volvieran a Él para regresar a Dios.
Esta revelación es maravillosa. Dios sería justo al aniquilar la existencia del hombre por completo debido al pecado. Sin embargo, Él escoge mirar adelante a la redención de Cristo para preservar justamente a la humanidad a fin de lograr su propósito con el hombre. ¡Qué maravilloso es esto! ¿No es así?
Es muy maravilloso. La Biblia nos dice que el hombre creado por Dios cayó hasta tal grado que, en el capítulo 6 de Génesis, Dios iba a aniquilar todo el linaje humano. Pero algo relacionado con su intención y propósito preservó al hombre. Dios vio a la humanidad bajo la redención de Cristo, la cual se cumplió antes de la fundación del mundo, y esto hizo posible que Dios fuese justo y preservara a la humanidad por causa de su morada y su nombre. ¡Qué maravilloso! Para comprender esto, debemos ver la escena bajo el punto de vista de Dios. Dios es justo y fue obligado a juzgar al pecado debido a su justicia. Dios no puede tolerar nada que vaya en contra de su gloria, de su justicia y de su santidad. Jurídicamente, Dios tenía todo el derecho y la razón de aniquilar el linaje humano. Sin embargo, a sus ojos, la redención de Cristo estaba allí. Él prefirió mirar a toda la creación bajo la redención de Cristo, la cual a su vista fue cumplida antes de la fundación del mundo. Por ver a la vieja creación bajo la redención de Cristo, Dios tiene la libertad de preservar al universo o juzgarlo y destruirlo. Debido a la redención de Cristo, Dios es totalmente justo y recto en preservar el universo o destruirlo.
Guido, Winnesley dijo que si la intención de Dios fuese solamente castigar a Egipto, lo hubiera aniquilado con un solo acto de juicio. Pero al extender las plagas durante un periodo de tiempo, al enviar a Moisés una y otra vez, de cierto, su intención fue mostrarles un cuadro que expone la vida en el mundo. ¿Qué tal si usted nos puede comentar un poco más acerca de esto?
Dios es justo. Cuando el hombre pecó, la santidad y la justicia de Dios fueron ofendidas. Por tanto, él fue obligado a juzgar al mundo. No obstante, la redención hizo posible que no lo juzgara de esa manera. Dios quiso poner al descubierto la verdadera situación del mundo con el fin de que su pueblo viera su redención y la recibiera. Aunque Egipto no creyó, Dios tenía un pueblo que debería ver la verdadera condición del mundo, el sistema en el cual había vivido por 400 años. Al ver esta visión, aborrecería seguir viviendo en ese mundo.
Pues bien, pasemos a la conclusión del estudio Vida de hoy.
Now God still kept going on.
Y ahora Dios continúa avanzando.
To get there.
Él juzgó el ambiente.
So the air was full of...
El aire estaba lleno. ¿Saben de qué? Lleno de enjambres de moscas. Debido a la caída, la vida humana hoy ha contaminado el aire por completo. La verdadera contaminación atmosférica el día de hoy no es debido a los productos químicos, sino a la inmoralidad del hombre. Si van al cine, ¿qué hay allí? ¡Moscas! Si van a los clubes nocturnos y se sientan a beber, miren a la situación. ¿Qué hay allí? Está lleno de moscas. Este es el verdadero cuadro del vivir de la humanidad caída. Pero la gente mundana, así como los egipcios ante el juicio de Dios, no tienen ninguna idea de esta asquerosidad. A veces, Dios expone su manera de vivir. Luego, después de esta plaga, siguió otra, la pestilencia, la que cayó sobre el ganado de los egipcios. ¿Ven esto? La pestilencia fue causada por los microbios. Así que también es fácil comprender que los enjambres de moscas esparcieron los microbios. El versículo 9:3 dice, «He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima». ¿Ven? Aquí hay dos categorías de ganado. Una es la que se usa para el transporte, los caballos, asnos y camellos, y los últimos dos, las vacas y las ovejas, se usan para lechería, para la comida. Así que todo el ganado es o para el transporte o para la comida. Ahora, todo este ganado se enfermó por esta pestilencia, y según el relato, la mayoría murió. Aún hoy, todo el transporte, todo el tráfico y toda la comida del linaje humano deben ser juzgados. La situación actual del mundo debe ser juzgada. Solo debido a la redención de Cristo, Dios sigue tolerándola para obtener a su pueblo, porque su intención es ganar a un pueblo a fin de obtener su morada en la tierra. Sin embargo, la gente mundana tiene atrapado al pueblo de Dios, y es por eso que Dios vino a juzgar. Y eso no es todo. Aún la gente de Dios, los hijos de Israel, no estaban claros de la naturaleza verdadera de la vida egipcia, y por tanto necesitaban ver que el mundo fuese expuesto. Ellos necesitaban también la revelación para ver la verdadera naturaleza pecaminosa del vivir egipcio. Luego, después de esto, los egipcios fueron juzgados, los israelitas fueron alumbrados, y entonces pudieron ver claramente de que no deberían permanecer en Egipto. De esta manera, Dios usó las plagas para cumplir dos cosas: castigar a los egipcios para que dejaran ir a su pueblo, y también para abrir los ojos de su pueblo a fin de que vieran la situación verdadera de esta vida usurpadora y que estuviesen contentos de salir de Egipto e ir al monte a fin de recibir la revelación de Dios, la revelación de su morada. Todos necesitamos ver esto.
Guido, en este conflicto entre Dios y Faraón, vimos que Dios usó las plagas para juzgar la terquedad de Faraón y también para revelar a su pueblo la verdadera situación del sistema del mundo. Israel aborreció al mundo e hizo su éxodo después de haber visto todo. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios para prepararnos y así hacer nuestro éxodo del mundo. ¿No es así?
Esta debe ser nuestra revelación. Si no vemos esta revelación del sistema del mundo, no creo que los cristianos estaríamos dispuestos a salir de él para llegar a ser la morada de Dios. Si en verdad hemos escuchado este mensaje, estaremos enterados de lo que el hermano Nick quiso decir al escribir el libro No améis al mundo. No creo que muchos cristianos saben lo que el mundo es. Mediante la revelación de estas plagas en Éxodo, podemos enterarnos de lo que el mundo realmente es y aún más, anhelar no estar en él, aún aborrecerlo. Eso no quiere decir que ya no vivimos en la tierra, sino que tiene que ver con no permanecer en el sistema del mundo. Satanás inventó el mundo para distraernos, para separarnos de Dios y mantenernos ocupados. El suministro del mundo parece ser agua y tierra, pero se convierte en sangre y muerte, y en todo tipo de cosas inmundas. Si tenemos esta visión, diremos: Señor, libérame de esta era maligna y de esta perversa generación. Hermanos, tenemos que aborrecer al mundo.
Amén. No hay duda que necesitamos que la misericordia de Dios nos muestre la verdadera condición del mundo, tal y como Él lo ve. Esto es lo que Israel experimentó y también es nuestra necesidad. Aleluya. Gracias al Señor por este mensaje y gracias a usted, Guido, por habernos acompañado en este programa.
Gracias por haberme invitado a este programa y que Dios nos bendiga y nos ilumine para ver verdaderamente lo que el mundo significa. Señor Jesús, te amamos.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o escribiendo a Living Stream Ministry.
Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.